Gracia y paz. Me toca de nuevo el privilegio de poder compartir esta palabra que está viva, poderosa, que es la verdad, la única verdad, y las instrucciones perfectas que el Señor ha entregado para nuestras vidas y la de nuestros familiares. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Eso es en la página 12:48. En la página 12:48. 2 de Timoteo 4, verso 7. Lo pueden dejar ahí un momentito. El título de la charla es Puesto los ojos en Jesús. En esta época que estamos viviendo, con todo el que hablo, con todo el que converso, no importa que sea cristiano o no sea cristiano, del mundo o de cualquier denominación, todo el mundo coincide en que hay un nivel de afán global en el mundo que nos quisiera como descorazonar. Eso es típico de los últimos tiempos, lógicamente, pero hay un empeño adicional por parte del enemigo, fuera de lo normal, para tratar de que nosotros no nos enfoquemos en Jesús, en su palabra, en su voluntad, en su promesa para nuestras vidas. Y Él va a hacer todo lo posible y lo imposible porque nosotros nos distraigamos con cansancio, con agotamiento, con distracciones, con tecnología, con redes sociales, con correo, con sobrecarga de trabajo. Hay un frenesí a nivel mundial, un deseo desmedido de conseguir más a como dé lugar, y lamentablemente muchos nos desenfocamos y caemos en ese afán, y por esa consecuencia a veces quitamos los ojos de Jesús y estamos únicamente viendo lo que no es verdaderamente importante, lo que es un complemento, lo que no es el fin en nuestras vidas, sino un medio. Entonces el enemigo va a hacer lógicamente todo lo posible para que únicamente nosotros nos enfoquemos en el medio y no en el fin. Y a fin de cuentas lo que nosotros necesitamos en este mundo es estar pegaditos a Jesús, y en la medida que estemos aferrados a Él, como dice Juan 15, en esa misma medida nosotros podemos dar fruto en todas las áreas de nuestra vida. No hay forma alguna de que el ser humano pueda ser prosperado y pueda ser bendecido fuera de Jesús. Va a acumular cosas, va a conseguir cosas, va a crecer quizá en sus empresas y todo, pero así mismo van a crecer sus afanes, así mismo va a crecer su congoja, así mismo va a crecer el nivel de desgaste emocional y físico que pueda tener, mientras que la palabra de Dios no simplemente promete una vana y trivial provisión material que cualquiera la puede tener, sino una prosperidad que va más allá de una provisión financiera, sino la capacidad de poder disfrutar de eso que el Señor nos ha provisto. Hay un porcentaje enorme, oigan bien, enorme, que ustedes se sorprenderían si eso se cuantifica, de las personas que han podido acumular muchísimas cosas, sin embargo no disfrutan absolutamente nada. Son infelices. Si no fueran infelices, no se murieran de sobredosis. Si no fueran infelices, esos aparentes exitosos, que el mundo los cataloga como exitosos, porque quizá de repente tienen muchos bienes materiales y han conseguido muchos éxitos delante del mundo. Pero yo creo que el único éxito de verdad es que nosotros podamos poner nuestra confianza en Dios, podamos entregarle nuestros hijos a Dios, podamos estar seguros de que Él tiene cuidado de nosotros, de nuestras finanzas, de nuestra salud. Dios nos hizo dependientes de Él al 100%. Dios no quiere gente independiente ni autosuficiente tampoco. Y ahora el enemigo está con esta estrategia nueva ahora, porque ahora han surgido, y yo no quiero criticar a nadie, pero si ustedes se ponen a ver, ¿por qué ahora hay tantos coach? Yo antes los coach que conocía eran entrenadores en el colegio de deporte, de cualquier tipo. Ahora hay un coach que muchas veces tiene menos capacidad del que está entrenando, pero ese coach, porque hizo un curso y ya él es coach. Pero yo no he visto, de verdad, se lo digo, en la palabra entera no aparece esa palabra en ningún sitio, ni entrenador, ni guía, ni tutor. Pareciera como que las personas que tuvieron hándicap en el colegio y tutorías necesitan un tutor también en su negocio, en su compañía y en su vida. Yo necesito un coach familiar ahora, pero yo no sé cómo tratar a mis hijos. Pero en este libro, que es perfecto, están todas las instrucciones de cómo nosotros tenemos que tratar a nuestros hijos. No, amén. No tenemos que buscar a nadie. Y sobre todo, Dios quiere que seamos dependientes de Él únicamente. Dependientes de Él únicamente, no de más nadie. La misma mamá Sara hace mucho énfasis aquí en que nosotros, aunque lógicamente esto es una iglesia preciosa, yo de verdad todos los días le doy gracias a Dios por estar en esta iglesia, porque yo pensé que no iba a encontrar ningún sitio como este, ningún sitio. Y cuando llegué aquí yo no lo podía creer. Y tuve muchísimos años allá en la penúltima fila, y ojalá que me dejaran sentar ahí de nuevo. He tratado, pero no me lo permiten. Pero sería feliz sentándome allá atrás y siendo ministrado y siendo añoñado por esta palabra de aliento, esta palabra de consuelo, de amor, de perdón y de redención, pero que guarda una perfecta coherencia con la integridad con la que mamá Sara siempre se ha manejado. La mejor manera de predicar la palabra de Dios es con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Predica cualquiera. Prepara una charla bonita, una exégesis tremenda, busca cuatro diccionarios de griego, del arameo, y vengo a... Y usted se deslumbra, arqueología bíblica y todo, historia y geografía bíblica. Eso usted lo compra un libro en una librería y se lo aprende y se lo lee en su casa. Lo pone en la mesita de noche y cuando está aburrido lo lee. Pero la administración del Espíritu Santo, cuando nosotros mermamos y lo dejamos a Él, que Él crezca y que sea Él que se manifieste, y que no existan superestrellas de ningún tipo, ni megapredicadores, ni nada, sino que la misma palabra de Dios sea lo que sea vivo y lo que sea el protagonista principal en la charla, en el mensaje, en la prédica o en lo que sea. Esa es la única manera de poder transformar los corazones de una manera efectiva. Y el enemigo lo va a seguir distrayendo para que nosotros no veamos eso, ni veamos a Jesús. También lo hace a propósito, para que tú pongas los ojos en un predicador X, y cuando ese predicador X falló, porque es un ser humano, sujeto a pasiones, y lleno de defectos, como yo y como cualquiera de ustedes, que si no se mantiene aferrado totalmente a Jesús y a esta palabra, puede fallar en cualquier momento. Entonces el enemigo toma esa excusa y dice, mira, ese que era un pastor tan devoto, casado con ese matrimonio de 40 años, ahora se fue con una bandida de 22. Entonces se va a media iglesia entera, descorazonado, ¡ay, qué barbaridad! Porque habían puesto su esperanza en un hombre, en vez de en Jesucristo. El hombre va a fallar. Alguien estaba hablando recientemente de que no le pone calcomanía a los carros. El hermano Juan Luis, yo recuerdo una vez que alguien me regaló una placa de Más que Vencedores, muy, muy bonita, por cierto, pero era una placa tipo europea y mi carro era europeo en ese momento. Y yo dije, no, es que no se la puedo poner, porque yo soy muy calmado en lo cotidiano, pero me desespero en la calle. Entonces yo no puedo darle un corte de pastelito a uno y que digan, ay, helo ahí, ese de mamá Sara, ese sinvergüenza, y mira cómo me cortó. Entonces yo no ando con nada absolutamente, para que nadie sepa que fui yo. Eso era para que se despierten. Pero no sé si me entienden, el enemigo nos va a distraer para poner los ojos en los hombres, para poner los ojos en los afanes, para poner los ojos en las riquezas que no tienen sentido alguno, para traer miedo a nuestro corazón, para traer zozobra de vida. Para que usted quiera tener lo que el otro tiene, cuando Dios lo hizo a usted único. Dios lo hizo único. Usted sabe que la Biblia dice que Él tiene todos sus cabellos contados. Conmigo coge una lucha tremenda. Y con mi hijo eso dice apártate. Que si fuera por él, los peluqueros tuvieran quebrado todo. Porque no va. Entonces el Señor tiene un cuidado especial con cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no desenfocamos, que aquí están las instrucciones adecuadas, nos podemos distraer y podemos tener problemas. Porque el mundo quiere distraernos para que únicamente veamos distracciones y obstáculos y quitemos los ojos de Jesús y de su palabra. Sin embargo, cuando nosotros nos mantenemos viendo a Jesús, ¿qué estamos viendo? Sus promesas, la redención que Él ha traído a nuestras vidas. Inmediatamente quitamos los ojos de Jesús, ¿qué estamos viendo? Afanes, ansiedades, zozobra, inconformidad. ¿Ustedes han oído un dicho que dice, la grama del vecino siempre es la más verde? Pues también su vecino piensa lo mismo de la suya, déjeme decirle, porque el enemigo hace el mismo trabajo con su vecino que con usted. Usted sale y dice, pero ¿por qué será que la gramita de él siempre está tan bonita enfrente y la mía como que aquí, mira, le salió un amarillito? Él mismo también dice eso de ti. Pero qué bonita la grama. Porque el enemigo lo que quiere es que tú estés inconforme con lo que Dios te ha dado. Y Dios te dice que tenemos que dar gracia en todo. Que tenemos que tener contentamiento en todo. En todo, absolutamente. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba en un trabajo normal, como cualquier persona, y decidí poner un negocio, empecé un negocio con $200 y prestado. Y en esa época yo no me mortificaba, no había inconveniente. Entonces de repente se me presentó un problema de muchísimos millones y yo estaba muy mortificado. Y en una el Espíritu Santo me redarguyó. Y dije, oye, pero qué insensato tú eres, porque un tipo que $200 eran la vida para él el otro día, ahora mismo tú tienes un inconveniente de mucho dinero. Entonces dale gracias a Dios por ese inconveniente, porque salieron de $200. Y le estoy diciendo cosas como testimonio de que siempre, lo que el enemigo va a ver o va a querer que tú veas de la copa es lo que le falta, no lo que tiene. Siempre. Eso es así. Entonces, tenemos que mantenernos enfocados en Él, en Jesús y en su promesa, que van de la mano. Entonces, si nos vamos ahí a primera, en segunda de Timoteo, en capítulo 7, capítulo 4, versículo 7, en la página 1248, Pablo dice lo siguiente: he peleado la buena batalla. Y menciona una palabra clave, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Entonces la palabra de Dios hace un símil y nos dice claramente que la vida aquí en esta tierra es como una carrera. Es como una carrera. Pero ojo, esto no es una carrera de velocidad, ni un sprint que hay que hacer y volver. Esto es una carrera de resistencia. Entonces fíjense cómo dice Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. ¿Por qué? Porque me he mantenido en fe. Y mantenerse en fe es la misma cosa que mantenerse viendo a Jesús únicamente. Manteniendo los ojos puestos en Jesús. Quizá cuando usted empezó a trabajar por primera vez, era un tema comprar, sabe Dios cuántas cosas. Su primer carro, su primera casa, y de repente usted se puede comprar ahora una casa en la playa y se está quejando muchísimo, en vez de darle la gracia a Dios porque se pudo comprar una segunda casa. Y antes quizá comprarse la primera casa era imposible. Sin embargo, el enemigo va a hacer que tú no veas eso, que tú veas la situación, la inconformidad. Entonces tenemos que tener eso claro. Entonces, Pablo decía claramente que había peleado la buena batalla. Y ustedes saben por qué dice batalla específicamente, que eso es algo importante que ustedes tienen que analizar y llévenselo a su cama esta noche y medítenlo para que disfruten. Dice batalla porque ya la guerra la ganamos por herencia celestial de antemano. Amén. Y se lo repito de nuevo. Dice batallas porque la guerra ya Jesús la ganó por nosotros. No tenemos que salir a pelear esa guerra. Pero sí vamos a tener batalla cotidiana. Lamentablemente, sería muy insensato de parte mía venir aquí a predicarles un evangelio totalmente rosado, lleno de fábula, diciéndole que inmediatamente usted llega a los caminos del Señor, todo va a ser excelente. Usted no va a tener ninguna molestia, ninguna necesidad y ningún ataque. Al contrario, si usted no tiene ataque, es porque usted no es una ficha clave para el enemigo. Es porque usted no es peligroso para el enemigo. Entonces procure mejor ser peligroso para el enemigo, porque eso es que el Señor lo está utilizando. Yo comenté la semana pasada que teníamos que dar gracias por las tormentas de nuestras vidas. Porque si no fuera por las tormentas de nuestras vidas, nosotros no pudiéramos despegar y llegar a Jesús. Porque los mismos aviones para despegar tienen que tener el viento en contra. No pueden tener viento a favor. Porque hasta quemarían los motores, contradictoriamente. Necesitan tener viento en contra. Y usted dirá, pero ¿cuándo va a ser que en mi vida todo va a fluir? Y yo no voy a tener tantas zozobras y tantos inconvenientes que me surgen. Nunca. O le voy a decir, puede ser, cuando usted se retire y usted no sea de peligro para el enemigo, es probable que lo deje tranquilo por un poco de tiempo únicamente. Pero él va a volver porque lo dice la palabra. No cesa, ese es su trabajo. Robar, matar y destruir a todo el mundo. Sean de él o no sean de él. Sean cristianos o no sean cristianos. Eso es así. Ese es su trabajo y lo hace muy bien. Pero como nosotros en Dios no tenemos inconveniente. ¿Por qué? Porque caerán 1,000 a nuestra derecha y 10,000 a nuestra izquierda, mas a nosotros no llegará nada. Eso es una promesa. Eso es una promesa. Entonces, en la medida que tengamos esos vientos en contra, no piense, qué barbaridad que tengo este viento en contra. Qué barbaridad que tengo esta situación de que si yo... Ah, y les quiero aclarar algo para que no me vayan a malentender y a creer y me esperan ahí afuera y me dan un palo creyendo que yo tengo un viaje de millones. No. Yo gané una licitación en una ocasión de 2 millones de dólares, que en ese momento eran casi 100 millones de pesos. Y tuve que renunciar a esa licitación porque la entidad estatal era un antro. Y no había integridad, y mi integridad podía verse comprometida. Y sin embargo a mí me adjudicaron esos 2 millones de dólares. Y se lo digo con cifra, porque cuando usted empieza un negocio con 200 dólares y te dan el chance de facturar 2 millones de dólares inmediatamente, usted dice, oh, pero esto me lo mandó el Señor. Yo tuve hasta que molestar a mamá Sara para eso. A mí no me gusta molestar a mamá Sara. Yo decía, pero cuidado, si es una bendición. El enemigo disfraza muchas veces una trampa en forma de bendición. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y tú sabes cuándo vas a caer ahí. Cuando no estés en contentamiento. Cuando estés inconforme. Porque cuando estás inconforme es porque retiraste tus ojos de Jesús. Y ya no estás mirando las promesas. Ya no está confiado de que el Señor tiene tu vida en sus manos. Y Él tiene un plan y un propósito. Y Él va llevándote al pasito, despacito, de la mano, poco a poco. Y Él tiene lo que tiene para ti, nadie te lo puede quitar. Amén. Lo que Él tiene para ti, nadie te lo va a poder quitar. Sin embargo, el enemigo lo que quiere es sembrarte ansiedad, zozobra. Ay no, cuidado si te quitan eso, cuidado si te quitan tal cosa, cuidado si tú pierdes ese negocio, cuidado si te quitan una marca, que quiten todo lo que quieran, que yo teniendo a Jesús soy más que vencedor. Eso no es problema. Amén. Entonces eso es lo que tenemos que procurar cada uno de nosotros. Le quise mencionar eso porque no hice la licitación, o sea que no me gané los millones de dólares. Ok, así que nadie me pere ahí afuera creyendo que yo tengo nada, ok. Yo tengo contentamiento, porque de los $200 he podido ser independiente. Y por 11 años largos de mi vida yo tenía un trabajo normal y tenía paralelamente ese negocio. Y trabajaba 20 horas al día a veces, 18 horas al día. Para poder de esos $200 llevarlo a un nivel, con la bendición de Dios, lógicamente, para yo poder estar independiente. Todavía mis contables, que son, yo tengo una firma externa de auditores, me dicen, es que no puede ser posible que tú hayas empezado este negocio con $200. $200 te costó la primera llamada para conseguir la primera marca. Y yo le dije, sí, pues empecé con $200. Porque esto no es del que corra ni del que se afane, sino del que Jehová tenga misericordia. Y no es tampoco un negocio extraordinario, es un negocio normal, hasta poco rentable, si podemos analizarlo desde un punto de vista. No es un negocio lucrativo, que tú digas, ah, eso no, es una quinta necesidad, es un commodity. No es un supermercado, yo no vendo agua, ni tampoco medicamentos. Yo creo que no pudiera vender medicamentos, no me daría el corazón, lo regalaría y quiebro. Pero el supermercado es un negociazo, señores, porque siempre está lleno, no importa, en Navidad, en huelga, si un fin de semana largo, bien, la cosa está mala y está lleno. Los huracanes, ay, eso dice apártate. Y vinieron 700 el año pasado, asomándose, todo eso es un supermercado vacío. Eso sí es un negocio lucrativo. Sin embargo, el Señor, donde hay un desierto, ¿él hace qué? Un río. Así que a usted no le importe que su negocio no sea lucrativo. El Señor va a proveer, porque eso es un medio, no un fin. Hay que tener una excusa para trabajar, porque dice la Biblia, la mano diligente, esa será prosperada. La mano diligente. No es que se rompa la crisma, y me excusan la expresión, que yo lo confundí por muchos años. Y me maltraté físicamente. Y todavía me maltrato. Estoy tratando de cambiar ese mal hábito. Y trabajo más de lo normal. Y me desgasto físicamente más de lo normal. Y eso no está bien. Porque quizá, cuidado si en el fondo es falta de fe. Cuidado si trabajo menos y entonces facturo menos. No, el Señor es que tiene cuidado de nosotros. Descanse en Él. Repose en Él. Amén. Es como sus hijos. Cuando usted comienza, ya le crecen. Y ustedes no saben qué están. Porque sobre todo, bueno, yo soy muy callado. Yo no puedo culpar a mi hijo de que sea callado, porque salió a mí. ¿A quién va a salir? Bueno, pudo haber salido a la mamá, que no se calla ni durmiendo. Pero no se lo digan, por favor, si la ven. Entonces, el varón salió a mí y la hembrita salió a ella. Pero entonces a veces uno se mortifica y dice, ¿pero en qué estará este que no habla? ¿En qué estará? ¿Con quién se está juntando? Entonces uno en zozobra y el enemigo, pero cuidado si está en malos caminos, porque no te habla, no se comunica el tipo, es una tumba. Entonces uno tiene que confiar en el Señor plenamente, de que los hijos de usted y los míos están en las manos del Señor. Y serán, como dice mamá Sara, columnas esculpidas del templo. Eso es lo que será. No importa si usted lo ve en malos pasos, no importa solamente que sean callados, de repente están en malos pasos, pero el Señor tiene cuidado porque dice, ¿serán salvos quién? Tú y tu casa. Eso es una promesa. Y yo me aferro ahí como una garrapata de la criolla de aquí, que le salen en las orejas a los caballos, pegado ahí. Serán salvos tú y tu casa. Y yo y mi casa serviremos al Señor siempre, hasta mi último aliento, siempre. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer y degustar continuamente. Entonces, así mismo como ya hemos determinado, que la misma Biblia dice que vamos a vivir una carrera continua, donde vamos a vivir batalla, que son los vientos en contra, pero podremos quizá de repente perder 2, 3, 4, 5, 10 batallas en nuestra vida, o 20, o 100, 500, no importa, pero jamás perderemos la guerra, porque esa ya está ganada por Jesucristo, por ese sacrificio inmensurable. Amén. El otro punto está en Romanos 4, 17, en la página 1177, Romanos 4, verso 17, en la página 1177. Les mencioné ahorita que esto no es del que corra ni del que se afane, sino del que Dios tenga misericordia. Y Dios es el que da la victoria en esta carrera. Fíjense lo bonito de este tema. Esto no es quien llegue primero. Si usted se está afanando, dice, no, pero cuidado si el hermano fulano llega primero que yo. No, esto es una carrera individual. Usted con Jesucristo, usted con su Señor. Y Él te va a llevar de la mano. Ahora, Dios es el que da la victoria en esa carrera. Entonces, Romanos 4, del 16 al 17. Deme un segundito, porque yo le quiero... Era el 17 originalmente, pero vamos a leer del 16. Dice, por eso la promesa que viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham, esta promesa no es sólo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el padre que tenemos en común. Y el 17 dice, delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios, oigan bien, Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fuesen. Y a mí, yo no soy de charlas interactivas, pero levanten la mano aquí, ¿quiénes son los que han creído en un Dios que levanta a los muertos, que da vida a los muertos, y que llama las cosas que no son como si fuesen? Amén. Y eso es lo que tenemos nosotros que estar seguros. Que de repente tú entiendes que tus sueños murieron. Que de repente tú crees que tu salud murió. Que de repente tú crees que tuviste que renunciar al sueño de tu vida. Y ese sueño se murió sencillamente. Y el Señor lo puede revivir en un milisegundo. Él está ahí para eso. Él fue el mismo exactamente que resucitó a Lázaro y a tanta gente. Y déjenme decirle que eso lo vamos a volver a ver otra vez. Eso se va a volver a ver otra vez. Porque la palabra de Dios establece que aún mayores cosas haremos nosotros. ¿Pero en quién? En su nombre. No nosotros. Nosotros no tenemos poder absoluto de nada fuera de Él. Ahora, en Él, más que vencedores, más que conquistadores, victoriosos, cabeza y no cola, encima y nunca debajo. Eso es así, pero en Él, Él es que nos da la victoria. Entonces, si ustedes se fijan, dice Abraham, él creyó, pero ¿de qué manera creyó? Resistiendo firme en Dios. Hay otra versión que dice que él creyó esperanza contra esperanza. ¿Y ustedes saben lo que eso significa? Que de repente yo pensé que mi bendición venía este año y no vino. Y dije, Señor, no importa, vendrá el año que viene. Y el año que viene tampoco vino, no importa, porque fiel eres tú que lo prometiste, el cual también hará, no importa. Vuelvo y te espero con contentamiento, con agradecimiento, sabiendo que mi vida está en tus manos, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, sabiendo que la bendición que tú tienes reservada es única para cada uno de nosotros. Fue costumizada, eso es una traducción medio alada por los cabellos, pero ¿cómo se puede decir eso? Fue hecho a la medida. La bendición para cada uno de ustedes. La bendición de algunos de ustedes no es la misma mía. Son distintas. Pero la que te va a llenar es la tuya, no la mía. Por eso es que uno tiene que ser uno, único delante de Dios. Porque Él te hizo único. Él no te hizo una copia. Él no te hizo una copia. Él te hizo original. Original. Otra cosa es que Abraham se mantuvo confiado en el Dios que hace lo imposible posible, el que da vida a los muertos, el que llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué decía el mundo en ese momento? Abraham, ya tú estás viejo, tú no das para nada. Y tu esposa dice, apártate. ¿Qué promesa? ¿Qué hijo tú vas a tener? No hay forma. 20 años esperó Abraham, esperanza contra esperanza. Oigan bien, 20 años. Y por ahí una canción que yo he dicho, de que 20 años no son nada. Súmese 20 años ahora mismo para que usted vea y aparezca con 20 años más de repente a ver si no es nada. O quítese 20 de un fuetazo. ¿Verdad? Yo siempre recuerdo el primer empleado que yo tuve en mi negocio, un gran amigo, él de nacionalidad era americano y después se fue a vivir fuera y se casó y bueno, vive en Estados Unidos, tiene sus hijos y cosas, lo quiero muchísimo. Y él, antes de irse, pasó a un muy buen puesto en una farmacéutica de acá. Y los dueños de la farmacéutica tenían muchísimo dinero, pero eran unos viejitos, ya todos blavos. Y cada vez que veían a este moreno fuerte en los pasillos, el viejito le decía, oye, yo daría lo que yo tengo y lo que yo no tengo por estar como tú estás, de tu edad. Oigan eso. Sin embargo, otra gente diría, no, si yo tuviera lo que tienen esa gente, ya. Porque siempre el enemigo se va a enfocar en que estemos inconformes por algún sitio. Por algún sitio. Él es experto en eso. Entonces tenemos nosotros, sabemos que el Dios que está con nosotros es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es el que nos está respaldando a nosotros. Ese es el que te está respaldando a ti. Ese es el que está en control de tu salud, de tus hijos, de tu futuro, de tu finanza, de tu vida, de la calidad de vida, del reposo que tú necesitas, de quitarte todo afán. Hay otra cita que no tienen que ir ahí, pero lo pueden apuntar si quieren. Es en Mateo 14, del 29 al 31, en la página 10-18. Lo pueden apuntar simplemente. Mateo 14, del 29 al 31, en la página 10-18. Ahí habla de cuando Pedro caminó sobre las aguas. ¿Se acuerdan de eso? Estaban con Jesús en un sitio, habían hecho unos milagros y tenían que pasar al otro lado del lago. Muchas veces nosotros tenemos también que pasar al otro lado del lago, pero se presentan dificultades. Había un ventarrón difícil, viento en contra. En un barquito de madera, no muy allá, sin motores ni nada, y Jesús se había quedado atrás. Dijo, no, yo los alcanzo después. Y estaban en una situación muy complicada. Y de repente dice, Pedro, alcanzan a ver a Jesús caminando entre las aguas y creían que era ya, que ya se iban a morir, que vieron un fantasma, que cómo podía ser. Después se dan cuenta que es Jesús. Le dice Pedro, Señor, pero si eres tú de verdad, hazme caminar sobre el agua hasta ti. Entonces aquí empieza y le dice, ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Él estaba caminando sobre el agua, como estaba Jesús caminando sobre el agua. Pero ¿qué sucedió en el 30? Dice, pero al sentir los sentimientos, lo que dice mamá Sara, que este tema no es por feeling, al sentir el viento fuerte, al quitar sus ojos de Jesús y sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó ¿a qué? A hundirse. Y entonces gritó, Señor, sálvame. Y enseguida Jesús le tendió la mano, sujetándolo, y lo reprendió. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué? No le voy a decir, ni tampoco se vaya usted a condenar si en algún momento duda, ¿eh? Porque si en algún momento duda, el mismo Jesús le va a tender la mano y lo va a sacar. Amén. Pero lo que él nos está diciendo ahí es que no esperes a hundirte. Cuando tú o el enemigo ose que empieces a sentir el viento fuerte, la tempestad, la dificultad, no demore ahí ni 2 segundos. Mantente viendo las promesas, mantente viendo a Jesús. Si Pedro se hubiera mantenido con sus ojos puestos únicamente en Jesús, él no se hubiera hundido, hubiera caminado igual. Porque en Él todo lo podemos. No hay nada imposible para el que cree. Amén. Entonces Pedro hizo 2 cosas complicadas. La primera fue que sintió el viento fuerte y después tuvo miedo. Esas 2 cosas. Si nosotros sumamos esas 2 cosas, eso daba un resultado. ¿Cuál era el resultado? Que se estaba ahogando. Ahora bien, para ahogarte, necesariamente tienes que quitar la vista de Jesús, de Él y de su promesa. Esa es la única manera que nosotros nos vamos a ahogar, cuando quitamos la vista de Él y de su promesa. ahí sí nos podemos ahogar. Pero como quiera, como les dije, Él está dispuesto a darnos la mano cuando nosotros clamemos a Él, porque Él es un caballero. Así que si en algún momento de nuestra vida necesitamos pedirle ayuda, Él está ahí para ayudarnos. Pero mientras tanto sepa que puede confiar tranquilo, que usted no tiene que sentir zozobra, que usted no tiene que pensar que su barco se va a hundir, que su negocio se va a hundir, que sus finanzas se van a hundir, porque Él es el capitán de ese barco y lo va a llevar a puerto seguro, 100% seguro. Aunque esté muy fuerte ese viento y empieces a hundirte, vuelve tu mirada a Él de nuevo y a su promesa. Amén. Entonces, en Él, o sea, en Jesús, es que está nuestra redención completa, no parcial. Y muchos de nosotros nos conformamos, lógicamente, con lo que no tiene precio, que es nuestra salvación, la vida eterna, que esto no termina aquí, que Dios ha prometido que no hay muerte para sus hijos, porque esto es un lapso de tiempo. Lo que es poco es esto, lo que es verdadero es lo otro. Pero sin embargo, el mismo enemigo, es más fácil, para que ustedes vean lo complejo que es el ser humano, es más fácil para el cristiano convencerse de que cuando acaben sus días aquí, va a estar en el cielo con el Señor eternamente y con sus seres queridos, que pensar que el Señor lo puede sanar aquí y que el Señor lo puede prosperar aquí y que el Señor lo puede bendecir aquí. Cuando David en el viejo pacto todavía decía, de una cosa estoy seguro, que he de ver la bondad de Dios aquí en esta tierra de los vivientes. Es aquí que Dios quiere bendecirnos, porque allá las bendiciones no se pueden contar. Es aquí que Él quiere prosperarte, es aquí que Él quiere sanarte, y necesita hacerlo para que tú testifiques y todo el mundo sepa que Él está vivo, que su brazo no se ha cortado, que Él es mismo ayer, hoy y por los siglos, y que lo que hizo en el pasado con los otros lo va a hacer con nosotros, y aún mayores cosas, como lo dice su palabra, porque Él no es hombre para mentir. Amén. Entonces la redención completa la tenemos en Él únicamente, y eso lo pueden apuntar, no tienen que ir ahí a Gálatas 3.13, la primera parte del verso, Gálatas 3.13 en la página 12.18, dice, Cristo nos rescató, fíjense, en pasado, no, Él te va a rescatar en la medida que tú profundices en la exégesis del Evangelio y profundices en los diccionarios del griego, del arameo y de no sé qué cosa. Y que aprendas hebreo también, porque Dios nada más entiende hebreo, porque ese es el idioma de Dios. Ese es lo último de ahora que se han inventado. Que hay que aprender hebreo, porque cuando usted llegue al cielo, hebreo es lo que se habla en el cielo. Cuando en Dios no hay idioma, no hay tiempo, no hay nada, no se puede medir nada. Todo es espiritual y lo vamos a entender todo absolutamente. Y si fuera necesario aprender, Él se lo va a enseñar en un milisegundo. Porque en Dios no hay, es que eso es ridículo. Entonces lo que tenemos es que saber que ya Él pagó el precio. Ya Él pagó el precio. En pasado, ya lo hizo, ya lo hizo. Ni nosotros ni Él tiene que volver a hacer nada, ya fue hecho, ya fue saldada la deuda. El rescate que era imposible, ya fue saldado, ya fue pagado ese precio. Entonces, en conclusión, pueden apuntar Hebreos 12.2 en la página 1262, Hebreos 12.2 en la página 1262, que es el verso clave de esta charla. Dice lo siguiente, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador ¿de qué? De nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado ¿dónde? En la derecha del trono de Dios. ¿Y haciendo qué está haciendo ahí? Intercediendo por ti y por mí. Intercediendo cuando tú tienes un inconveniente, intercediendo cuando tus hijos tienen un inconveniente, intercediendo cuando tus finanzas tienen un inconveniente, intercediendo cuando el enemigo te tiene asediado y prometiéndote como quiera la victoria. Puesto los ojos en Él, fíjense cómo dice, fijemos la mirada. Y en el original, literalmente, era cuando tú fijabas una pieza de una manera tal de que no hubiera forma humana de que se pudiera mover. Ahora quizás sería con unos cementos supermodernos y todo, en ese momento era con madera y unos clavos grandísimos, y fijaban esa pieza de una manera que no había forma de moverla. De esa manera Él quiere que nosotros mantengamos nuestros ojos y nuestra esperanza en Él únicamente. Que no haya viento de duda, ni de temor, ni de inseguridad, ni problema que traiga el enemigo, ni mal reporte que traiga el enemigo, ni conflicto que traiga el enemigo que te haga quitar los ojos de Jesús. Puede ser que en un momento te dé miedo. A Josafat le dio miedo. ¿Pero qué hizo el Señor después? El mismo Señor peleó la batalla por él y confundió a sus enemigos, y sus enemigos se mataron entre ellos. El mismo Gedeón también, que le comenté la semana pasada. Y creo que lo más importante que le tenía que decir de Gedeón se me olvidó, porque así son las cosas. Que Gedeón tenía 32.000 hombres, pero el ejército que se iba a enfrentar era de 132.000. Y el Señor le dijo, no, hay que despachar 22.000, que están temblando del miedo. Despachó a 22.000. Y del resto que quedó, habían algunos que no iban a poder. Y también lo despachó y se quedó con 300 hombres únicamente. Y con 300 hombres, el Señor le dio la victoria a Gedeón, a un ejército en contra de 132.000 hombres. ¿Por qué el Señor lo hizo? Para que sepamos que la victoria que Él nos dé en nuestras vidas no va a ser por nuestro esfuerzo, no va a ser por nuestro talento, no va a ser por nuestras capacidades, sino que la victoria la da Él únicamente cuando nosotros mantenemos nuestros ojos puestos en Jesús. Así que a Él sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el poder por los siglos de los siglos. Amén.